Las 9 y 27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis con Tomás Cuesta. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier Horcajo, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Isaac Blasco, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estáis? Vamos a hablar del PIN parental. Yo, esto ya sabéis que iba a ser el asunto que íbamos a tener que tratar, porque es uno de los temas del día.
La actuación de las ronetes.
Sí, efectivamente. Hablaremos más bien de todo, absolutamente de todo, de las nomenclaturas en general, ¿vale? ¿Te parece bien, Javier?
Sí.
Pero antes, como creo que os vais a poner un poco nerviosos, os damos el tratamiento preventivo, Calplus.
Eso es, ya lo conocéis porque contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y nunca nos viene mal tener una pequeña ayuda como Calplus. Y además es muy fácil de adquirir, no os hace falta receta, solo tenéis que entrar en parafarmaciamundonatural.es o acudir a Parafarmacias del Corte Inglés y allí lo tenéis, Calplus. Mundo
Natural. Bueno, pues ahora sí, ya todos relajados, dispuestos a analizar la actualidad. ¿Qué os parece todo esto? Nosotros hemos hablado hace un rato, me ha encantado la conversación, la verdad, con Sandra Moneo, con la portavoz adjunta del PP en el Congreso, pero que además es la encargada de educación, y sabe lo que dice exactamente.
La he escuchado y la verdad es que se ha explicado muy bien.
Claro, sí, yo lo que creo es que
rara,
hay mucha desinformación, yo creo, al respecto. Creo que en el día de hoy se ha hecho, desde ayer, una utilización torticera por parte del Ejecutivo, porque esto es una moda informativa, todo lo que tiene que ver con el sector LGTBI, la homofobia, tal, se lo han llevado a ese terreno y nos han vendido como que los talleres y las charlas que dan de manera extracurricular, que esto es algo que tampoco dicen, es que esto es muy importante, como si solo fueran enfocados a esos temas, y no es así. O sea, es exactamente con cualquier charla que quieran dar personal no docente de los centros, son los centros los que deciden que mínimo que los padres puedan estén informados de qué le van a hablar a sus hijos, ¿no?
Bueno, es que la junta de padres, perdona, también
sí,
está
quiero informada. Entrar en el fondo de la cuestión, pero oye, a mí me da la sensación de que es un clavo saca otro clavo, y así no, con el cuento de lo de hoy, pues no vamos a hablar de que la fiscalía se raja con lo de Torra, que las embajadas se abren, que en fin, que hay cosas de este gobierno que ya nos están helando la sangre, ¿no? Entonces, hoy la cosa tocaba con esta medida, que además, bueno, es de Vox y está ahí en Murcia y tal, pues vamos a darle caña, vamos a llevarlo a los tribunales y...
Pero estaba desde hace seis meses, ¿eh?
A montaje.
Prácticamente.
La explicación era de las ronetes, era absolutamente fantástica, en ese caso de Celá, ¿no? Y, bueno, los padres... los hijos no son de los padres. Bueno, vale, y si a la señora Celá le cae mañana una maceta y la tira a mi hijo, ¿quién atiende esa responsabilidad
civil? ¿Quién es responsable?
Padre, ¿no? La tutela de quién es, del padre, ¿no? Oiga, pues entonces vamos a ver, ¿podré yo decidir sobre esas actividades extracurriculares? Porque yo no, a ver, sí, lo que se plantea es si los padres deben dejar en manos de los funcionarios educantes el 100% no solo de la educación en materias, sino de la educación en unos valores que los padres no tienen por qué renunciar, naturalmente. Eso es un debate constitucional de enorme altura, que espero que pues los tribunales no estén pervertidos en el momento en el que tengan que decidirse con de esas cosas, porque claro, al paso que vamos, si la Guardia Civil la lleva una diputada del PSOE, si la Fiscalía la lleva otra diputada del PSOE, pues ya estoy buscando quién va a ser presidenta del Supremo, habiendo sido antes diputada del PSOE.
No, pero yo creo que va más, un poco que va más allá, y dejo Isaac, que esto es una parte de una guerra cultural que va a ser continua y va a ser muy importante. Además, por eso yo creo que ahora el PP tiene, el PP o la derecha, y el PP como fuerza más numerosa tiene que dar la talla. Es decir, aquí no se pueden achantar ni no, porque es a lo que aspiran esta gente no es, es hacer ingeniería social continuamente. Es decir, no, adoctrinar a los niños son los lavados de cerebros. O sea, es una tradición en la izquierda desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya en Francia, De Gaulle les dio a los comunistas toda la educación a cambio de que entregaran las armas. En ese momento y que dejaran de tocar las narices. Después, eso ha sido así en casi toda Europa, llegó luego las corrientes americanas, siguen con las educaciones inclusivas y de esta historia, y ya la escuela ya es una lavandería de cerebros, en vez de dedicarse a lo que tienen que hacer, es decir, a que haya buenos maestros y buenos discípulos, y eso es lo más importante de todo, que les formen en los aprendizajes que son necesarios para la vida, pero no que los conformen o los deformen, que eso es lo que pretenden hacer esta gente. Es decir, no, lo que tienen que aprender es a multiplicar, a sumar, a dividir, a...
Algo de historia, algo de geografía.
A eso, aprender historia, aprenderse las capitales del mundo, saber en qué países existen, y no el Kama Sutra. Es decir, el Kama Sutra ya lo aprenderán cuando les dé la gana.
Isaac.
Yo es que creo que se trata de... Coincido con Tomás en que hay una programación a medio largo plazo para desarrollar un tipo de ingeniería social que tiene mucho que ver con regímenes totalitarios, preferentemente de la izquierda histórica. Yo, cuando he escuchado decir a la ministra de Educación que los hijos no pertenecen a los padres, a mí me ha retrotraído a proclamas del periodo de entreguerras e incluso de la propia Segunda Guerra Mundial por parte de un bando muy, muy determinado. Por encima de eso, yo coincido en que la gran prueba de que se trata de un ánimo de adoctrinar es que no se ha habilitado una asignatura troncal para hablar de igualdad, para explicar que ser homosexual no es pecado ni una enfermedad, para cosas que pueden tener un carácter formativo y que no tienen nada de particular. No, se trata de ocultar a los padres o de tratar de impedir que los padres influyan en charlas muy determinadas que buscan, bueno, evidentemente, moldear las conciencias de los alumnos. Es una cosa muy evidente. Y hay otra cuestión que enlaza con lo que comentaba Javier.
Claro.
Es una maniobra de distracción, por supuesto. Yo tengo el convencimiento de que si esta iniciativa hubiera partido del Partido Popular, el Partido Socialista no hubiera hecho casus belli para precisamente ocultar cuestiones mucho más graves como...
Claro.
Por ejemplo, hombre, hoy también le venía, hoy le venía bien, porque así también Irene Montero salía a dar una explicación, sí, o una pseudo-explicación, bueno, porque así, es que lo que ha hecho Irene Montero, que a mí la verdad me ha sorprendido mucho sus palabras, es acusar directamente a los padres que quieren esa autorización de que son homófobos,
machistas,
de que son como si solamente... Es que ya no, el debate no es eso.
¿Cuál es el gran argumento? ¿Sabes cuál es el gran argumento que utiliza la izquierda? Que los padres de una ideología conservadora no se implican tanto en la educación de los hijos en los centros escolares como la izquierda, cosa que es cierta. Es decir, que esto nos está pasando en buena medida, porque es verdad que quien quiere observar la Constitución en la educación, quien piensa que los colegios deben formar y las casas y los padres educar, no se implican muchas veces lo suficiente y permiten que este tipo de iniciativas salgan adelante con el beneplácito de los consejos escolares que están copados por la izquierda.
Claro, o sea, pero siempre ha sido así. Eso es lo que
siempre
digo,
ha ocurrido.
Ahora esa es la batalla en la que hay que dar, y tienes que estar en los consejos escolares. Y eso también lo pueden mover los partidos, no es...
Pero que ha venido muy bien, porque además aquí estamos discutiendo la capacidad de producir materia de regulación por las comunidades autónomas, pero les ha venido muy bien porque así no hablamos de las embajadas, ni de la marcha atrás
hablamos
con el tema de las embajadas, ni hablamos de otros asuntos que son pues infinitamente más graves. Este pararrayos ideológico les viene de cine.
Porque perfecto. Además, te vas a tener todo el fin de semana con esta historia.
También porque es la propuesta de Vox, ¿no? Que es lo que estaba comentando.
No tengo ninguna duda.
Pero bueno, ya tienen chicha en La Sexta para abordar el fin de semana. Ya está.
Pues ya, claro,
el lunes ya veremos.
Seguirán. Es difícil, y yo se lo decía antes a la portavoz adjunta del PP, a Sandra Moneo, informarse en un día como hoy, para los que no sabemos hasta dónde llegan las actividades curriculares y no, y las extra, y esto de quién decide y quién informa, pero de verdad, yo creo que ha sido una campaña de desinformación increíble, porque ya no solamente por lo que hemos visto hoy, lo que ha dicho el Ejecutivo, sino que es que ayer, cuando supimos de este asunto del PIN parental, la nomenclatura esta acuñada por Vox, contábamos que era la moneda de cambio de esa formación
para la aprobación
de los presupuestos en Murcia. Uh-huh. Y a última hora de la noche, cuando ya estábamos echando el cierre en Casa de Herrero, salió que Ciudadanos había aceptado esa cláusula y que, por tanto, se iban a aprobar, iban a salir adelante los presupuestos. Sin embargo, hoy sale Ciudadanos y dicen que no lo han hecho.
Lo que pasa es que lo han mentido
de otra manera.
Ellos no han hablado un PIN parental. Avalan la libertad de los padres para elegir...
Y para fiscalizar, que hay que decirlo así.
Y porque no hay un decreto todavía. Ese es el truco. Nosotros no hemos firmado ningún decreto. Claro, todavía no, porque necesita el gobierno.
Pero no con ese nombre. Seguro que no lo firma con ese nombre.
Este episodio, con independencia de, como bien dice Leticia, la manipulación o la desinformación que se ha vertido en torno a él, es el anticipo de lo que viene. La ley Cela, que es plenamente restrictiva con la libertad de elección de los padres y que es un ataque a la línea de flotación, como dice Tomás, de la escuela concertada y de la enseñanza de la religión católica, quieren que esté lista antes del verano sin pasar ni siquiera por el Consejo de Estado.
Claro.
Que no serviría de nada, porque todos sabemos lo que pinta el Consejo de Estado.
Positivo de Esquerra Republicana. Claro, no les vale con la
abstención. Desde el punto de vista estético, por lo menos, qué menos que una ley tan trascendental pase el tamiz del Consejo de Estado. Vale. Ni lo piensan hacer.
El objetivo es la educación concertada. Si es segregada ya ni te cuento. Y la enseñanza de la religión. O sea, aquí se trata de desmontar lo que es la estructura cultural, en el amplio sentido de la palabra, de un país. ¿Qué es lo que van a hacer? Eso es lo que van a hacer.
Bueno, es lo que pretenden hacer. Otra cosa.
Bueno, no.
Que lo consigan.
Perdona, pero tienen todos los instrumentos para hacerlo.
No, en eso estoy...
Acuérdate de lo que decía Berlusconi, que es realmente es su mentor. Si alguien se ha inspirado en esto. Decía, yo, ¿para qué quiero un partido si tengo tres televisiones?
Sí.
Y fue presidente.
Yo conozco a algún dirigente socialista que está en el gobierno, que piensa así, ¿eh?
Claro.
Y que no tiene ninguna duda sobre cuál es el medio de comunicación efectivo para moldear conciencias. Ni Twitter, ni Twitter.
¿Qué es lo que creéis que en lo que se está esforzando más el gobierno en tapar hoy con esta noticia? La parte de las embajadas que ahora comentamos.
La reculada de la Fiscalía, que es el defensor de la legalidad, y el defensor de la legalidad, pues aquí podía haber hecho otra cosa. Lo lógico hubiera sido que hubiera apoyado en cierta medida la decisión tomada por la Junta Electoral Central.
Que la toma el Supremo, en realidad. Es que hay una
Supremo,
trampa.
Claro, es que la trampa es esa. Y bueno, pues han tomado nota, antes de que llegue la nueva fiscal general, la Fiscalía del Supremo ha tomado nota de dónde tiene que buscar el sol que más calienta. Ya está. Y hay una clarísima replanteamiento de toda la lectura derivada del 155, y hemos visto lo de las embajadas, que es el caso más paradigmático.
Y la salida de los presos mañana, claro, que no les dejó salir el Supremo.
Bueno, sale un... mañana no.
El día 28.
El día 28, perdón.
Claro, ayer fue la de Cuixart y el 28 la del resto.
Y dentro de 15 días la de Jordi Sánchez, ¿no? Cree que va a ser en 15 días.
Sí, pero el tema de las embajadas, yo creo que... no les ha venido especialmente bien que el TSJ catalán haya precisamente avalado hoy el recurso que presenta el propio gobierno para cerrar a instancias de Borrell.
Habrá que buscar otra diputada socialista y mandarla al Tribunal Superior de Justicia.
Lo arreglará.
Y ojo, que de las embajadas que ha aprobado el gobierno hoy, invocando que se amoldan, digamos, al criterio legal y constitucional, están nada menos que las delegaciones de México y Argentina, dos países que son los países de Iberoamérica que marcan la pauta sociocultural en ese continente. A mí me parece...
No, y donde en México y Argentina hay dos comunidades de españoles, que son vascos y catalanes, potentes, pues son élites. México hay más los vascos y en Argentina los catalanes.
Hay una cosa en todo esto...
Acuérdate que Pujol viajaba...
Sí, hacía campaña
allí.
Os decía que había una cosa en todo esto que hemos contado antes y que hoy lo publican varios medios. Me parece sorprendente, por un lado, ¿no?, el cambio de criterio del gobierno, porque hasta hace año y medio Josep Borrell fue el que esto lo llevó a los tribunales y consiguió que se cerraran algunas de estas delegaciones en el exterior. Eso por un lado. Y por otro, también el cambio en el gobierno catalán, porque la tramitación para conseguirlo para conseguir el levantamiento del veto o que se puedan reabrir estas tres de las que estabais hablando, lo ha hecho escrupulosamente con cada uno de los pasos que se exigen.
Que eso, nadie hasta iba ahora no lo hacía.
Conociendo el final de la deliberación, ¿no?
No, y que,
eso claro, muy parceleado. Tú pon eso y ponlo así, que yo te lo apruebo.
Y envíame el informe, efectivamente, y que yo lo necesito, vamos, lo necesito, no lo necesité la otra vez y las pude abrir, ¿no? Porque se saltaron la ley. Pero ahora lo hacen todo correctamente.
Y que yo en esta mesa, yo dije, decía, bueno, insistía y en eso, como soy muy pesado y muy machacón, lo dije muchas veces, que durante las reuniones de Esquerra con el gobierno, con el Partido Socialista, con el gobierno de funciones, se estaba negociando todo. No solamente...
Es verdad, yo estaba en esa
tertulia. No solamente lo simbólico, no lo simbólico, se estaba negociando todo.
El detalle.
Todo, el detalle, sí, el detalle. Y luego Irán, el aeropuerto del Prat, que será un follón, las rodalías...
La agencia tributaria.
Todo, se estaba haciendo todo.
La justicia.
Y se ha negociado todo. Y la justicia, que es lo que más les importa. Lo que más les importa. Que nadie les pueda tocar las narices. Que no pase eso del Tribunal Supremo de Cataluña, porque habrán nombrado ellos a los miembros de ese tribunal.
Ahora pensemos en qué van a hacer esas embajadas en el exterior, ¿no? O sea, nos podemos tapar los ojos, está muy bien que el gobierno, porque ahora se está publicando, ya se confirma el contenido del informe del Ministerio de Exteriores y por qué al final efectivamente se les permite reabrir, ¿no? Y es básicamente porque ya no hablan en esas delegaciones de Túnez, de Argentina y de México, ya no se habla de relaciones bilaterales de Cataluña con esos países, a la hora de justificar por qué se tienen que reabrir, y asumen que la ley catalana de acción exterior debe ser interpretada conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya se pronunció sobre ella. O sea, es como, claro, entonces, eso está muy bien en el papel, claro, pero en la práctica, ese temor que tenía Josep Borrell a que fuera un altavoz del separatismo, ¿no? Bueno,
yo solo conozco una de estas embajadas en la que haya estado, y que es la de París. Y bueno, aquello era, vamos, era...
Yo conozco dos, la de
era
París...
Era continuo.
Y no había lazos amarillos, ¿no? No había.
La de Francia y la de Alemania. Y lo que dice en la puerta es Embajada de Cataluña.
Era el mesón, no era la mesón, en París era el mesón de la catalana.
No es la embajada, es un centro cultural anexo.
Javier, la embajada, pues vamos a llamarle embajadas, dando por entendido
que son delegaciones.
Que son delegaciones autonómicas.
Son delegaciones, en teoría, económicas, comerciales, de relaciones.
Fundamentalmente con una misión comercial, como existen en otras comunidades autónomas, y nadie las ha proscrito. Aunque es verdad que Margallo, en su época de
ministro, hay muy pocas.
Trató de, para ahorrar gastos, no para eliminarlas, de dotarlas de poner al servicio de las comunidades autónomas las dotaciones de infraestructuras de nuestras embajadas para ahorrar.
Pero es que para eso lo tienen, para eso están las embajadas.
Bueno, pero por encima de eso, no hay más que ver, por ejemplo, lo que se ha hecho en Estados Unidos. La llamada embajada catalana en Washington ha sido llamada al orden por las autoridades federales estadounidenses, porque estaban adoctrinando y estaban
suplantando
el papel, efectivamente, del gobierno de España y del Estado español. Y eso Estados Unidos lo ha advertido. Eso está publicado en prensa. Es decir, que no nos tomen por tontos por el hecho de que en un papel todo se presente de acuerdo a la formalidad y a lo reglamentario, cuando todos sabemos las actividades que practican en esas llamadas delegaciones, que son realmente, en su imaginario, embajadas.
No, y funciona. Antes he dicho lo de las comunidades vascas y catalanas, tanto en Argentina como en México. Yo creo que me he dejado una cosa que es mucho más importante. Argentina y México son, con la excepción de Brasil, y eso es otra historia, las grandes potencias mediáticas del subcontinente.
A eso me refería yo cuando hablaba de que son los que marcan un poco la pauta. Son las
televisiones
mexicanas, todo
tienen
pasa
una
por
proyección
allí.
En Estados Unidos, muy importante. Claro. Y las argentinas, pues son una factoría de contenidos.
Con lo que decís,
está solo
ahora,
el Brasil, que es un monstruo también.
Es,
pero
mucho más clave por lo que estás contando, Tomás.
Claro,
porque
por
un lado están estas tres embajadas, que son las aprobadas, las que reabre el gobierno. Y por otro lado están como cinco o seis, que son las que la justicia dice hoy, no, esto tiene que estar cerrado.
Pero
esto no se puede abrir. Y todavía, ¿no?, quedan como otras cuatro o cinco que no recurrió siquiera Josep Borrell y que supongo que quedarán, que ni siquiera se reabrirán. Pero estas tres que han conseguido es una batalla buenísima, claro.
Sí, claro,
porque
sí,
estratégicamente, o sea, claro, efectivamente tiene toda la pinta de que haya podido estar pactado en esas conversaciones previas para la investidura, porque
en
son
dos gobiernos, clave donde están localizados. El de AMLO en México y el de el heredero del kirchnerismo en Argentina,
muy cercanos,
donde ¿no? son muy próximos precisamente al melting pot este
de Podemos
ahora en el gobierno de España.
Pues sí, desde luego.
Mira, no,
faltaría una en Bolivia, ¿no?
Leticia, si me permites una cita de una información publicada en ABC en marzo de 2019. El lobby de la Generalitat vulnera la ley en Estados Unidos. No está al día con la ley de registro de agentes extranjeros. Es decir, las autoridades norteamericanas no pueden considerar extranjeros a los que se acreditan al margen de la alegación española, de la delegación española. Entonces, ellos vulneran la ley porque en Estados Unidos hay, para desarrollar esa actividad hay que estar registrado. Ellos no lo hicieron. Y fueron llamados al orden. Es decir, fueron tratados prácticamente como, bueno, no voy a decir como delincuentes, pero sí como personas que estaban incumpliendo las leyes federales de Estados Unidos. A eso se dedican.
¿Cómo les pasa?
A eso se dedican. No hay más que ver las conexiones de estas embajadas con los campus universitarios, con las universidades más prestigiosas de Occidente. Estados Unidos, Reino Unido. Están infiltrados en todos sitios y se valen como plataforma de esas delegaciones que ellos llaman embajadas. Y eso tiene mucho que ver con la actividad que ha desarrollado los últimos años Raúl Romeva. Que yo no me canso de decirlo, Raúl Romeva ha hecho una labor de proselitismo en el extranjero absolutamente admirable desde el punto de vista de los resultados.
Es que era políglota, ¿no? También era profesor de salsa, me refiero que tiene como unas dotes
bueno, y
para hacer networking,
y un presupuesto
¿no?
ilimitado, por lo
efectivamente,
que parecía, ¿no?
Y España no estuvo a la altura de las circunstancias, lamentablemente, tanto el gobierno de Rajoy como el Partido Socialista.
Bueno, y una cuestión que contabas antes, Tomás, y que también me interesa saber vuestra opinión sobre la salida dentro de dos semanas, el día 28, seguramente, ¿no? Porque así lo han dicho desde el Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña, de Romeva y de Oriol Junqueras y de Jordi Turull, Joaquim Forn, bueno, de todos ellos, para que acudan a una comisión de investigación.
Que no sirve absolutamente de nada, pero bueno.
En el Parlamento por el 155. No sé qué lectura hacéis. Es verdad que serán unas horas, luego van a tener que volver a la cárcel para dormir. Pero
es un hombre, ensayo general de la operación Mandela.
Eso tiene un preámbulo, que es importante. La salida de ayer de Cuixart. Que no ha sido recurrida por fiscalía alguna, ni nadie le ha puesto ningún impedimento.
Al revés. Han dado el visto bueno.
Bueno, si ya había cumplido
un cuarto
la parte correspondiente, dos años y tres meses.
Un cuarto de la condena.
Un cuarto.
Sí, pero si tú...
O sea, que es totalmente... O sea,
no es el caso de Romeva, perdón, ni de sobre todo Junqueras.
No, pero Junqueras es que creo que es hasta el 2021 claro. Y a mediados no puede salir. O sea, exacto. Eso sería sangrante, pero lo de ayer de Cuixart...
Pero aunque haya cumplido ese requisito, si crees que su salida puede afectar a... Bueno, a la situación social en ese momento.
Recurre y ya veremos.
La recurres y ya está. No pasa nada.
No, pero por encima de eso yo creo que la gran explicación del movimiento, con ser absolutamente, vamos, anecdótico en cuanto al efecto que tiene estar unas horas de la cárcel al Parlamento de Cataluña, yo estoy con Tomás en que tiene mucho que ver. Bueno, pues con el agasajo que va a recibir Junqueras en el Parlamento y los efectos mediáticos a efectos de beneficio en su imagen que eso va a comportar.
Y crear la figura del Mesías.
Exacto.
Hombre, y la utilización de las redes sociales de Twitter, que la utilizan muchísimo desde la cárcel, diciendo qué maravilla que he podido ver al paso hasta que he llegado en el furgón al Parlamento, la plaza de no sé cuántos. O sea, es verdad que... Bueno, pues eso.
Ya la verdad. Sí, sí. Yo, de verdad, yo estoy convencido que tras. O sea, el siguiente paso es liquidar a Puigdemont. Porque Puigdemont es el elemento más peligroso para este gobierno. Porque no tiene. Porque no se le controla. Ese se puede romper todo el asunto. Si se celebran las elecciones en Cataluña, que acabarán. Y Junqueras, el tripartito, cuaja, Puigdemont será el enemigo público número uno y desaparecerá. Bueno, entre loas, la matarán, pues nada, con mucho cariño, pero intentarán liquidarlo. Y en ese momento, este gobierno, o esta desgracia que nos ha caído encima, estará blindado del todo. porque
bueno, hay mucha partida en Cataluña, ¿eh? Porque bueno, ya. Piensa que el mes que viene termina la inhabilitación de Artur Mas.
Así es, verdad, el 22 de febrero, el 21, ¿no? Me parece. Sí.
Vamos a ver en qué cristaliza de más, momento.
Mas puede ser el bruto que apuñale a Puigdemont. O sea, que es que no. Y Mar es un señor de la Bonanova.
De la Barcelona perfumada.
Claro, claro. Y otro de un pueblo muy feo que se llama Mer. No,
bueno, y los tres minutos finales que nos vamos quedando ya sin tiempo, sí que me gustaría saber hasta dónde va a llegar y cuándo veremos a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Después de lo que ayer dijeron los vocales del Consejo General del Poder Judicial, bueno, es verdad que hubo 7 votos particulares, pero bueno, al final bueno, salió lo que sabíamos que iba a salir.
De Pancho Villa, que demostró hasta qué punto los votos en contra de la no imparcialidad de la señora esta, pues quedó en nada. Quedó en una nota un poco castrada de Lesmes, tampoco esperábamos otra cosa, pero sí esperábamos otra cosa del frente de los supuestos
conservadores
del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿Y en qué ha quedado? Voy a mirar, o sea...
Es que yo creo que la gente olvida, Javier, que los jueces y sobre todo los que están en los órganos de gobierno de la judicatura serán conservadores o progresistas, pero sobre todo son jueces. Es decir, que al final yo creo que, lo digo con todo el respeto hacia la judicatura, pero yo creo que son puestos donde se alimentan expectativas fundamentalmente de índole personal,
sí, pero seguro
más que de partido.
Si nos sentamos tú y yo a hacer una lista, nos salen más enemigos en el terreno ideológico de la izquierda, de Lola Delgado, que la derecha.
Sí.
Pues ya va a ser una triste gracia, ¿eh?
Nada, el martes tendrás a Lola Delgado...
En el consejo, ¿no?
Vamos. Me extrañaría muchísimo que...
Yo no tengo ninguna duda tampoco.
Hay una parte que a mí estos días me interesó, una información que le contaban a nuestro compañero de tribunales, a Miguel Ángel Pérez, una parte de la fiscalía, que es la teoría que apunta a que Dolores Delgado ahora pues, será nombrada fiscal general del Estado, pero que será algo circunstancial hasta que efectivamente arregle unos cuantos asuntos y luego ya... pues se vaya, ¿no? Dimita, porque no la pueden echar. Entonces, no la pueden echar durante esta legislatura. Entonces...
No la pueden reprobar.
No la pueden... Bueno...
ya está reprobada.
A lo mejor más de 3 veces no se puede.
Puede ser que ya dimita. Y, no sé, le gustaría una embajada o embajada
bonita. Tiene trabajos, porque ahora tiene que enterrar lo de Bolivia, tiene que nombrar
muchas cosas pendientes
en Cataluña que sea conllevante, en fin, una serie de cosas, ¿no? Tiene lo suyo delante, ¿eh? Tiene el suyo.
Aunque en teoría se debería inhibir, ¿no?
No.
Porque ha estado metida de hoz y coz en la historia catalana.
Pero dices de embajada, hablando de embajadas, algo que ha pasado un poco inadvertido.
La de París, muy importante.
La embajada de París, que ya la quisiera cualquiera.
Montanero.
El señor. Ahí se llama.
El señor.
Álvarez. Sería, bueno, para que los oyentes lo identifiquen, el que iba en el Falcon, efectivamente, con las gafas, en las fotos de las gafas de sol, embajada en París, con gran cabreo en exteriores y también en la carrera diplomática.
Embajada en París, hay 5 embajadas, porque sea muy importante ya, pero...
Bueno, señores, nos tengo que despedir.
Sí, claro que lo sigue siendo.
Que no nos queda, es que ya no nos queda tiempo. Isaac, Xavier y Tomás,
gracias
por habernos acompañado y por vuestros análisis. A ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros ya volveremos el lunes, que será 20 de enero. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana.
Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.